COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Con el Centro Médico de Asturias repasamos ya las noticias del día en el Principado. El juicio por el asesinato de Imran, el niño cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de una maleta en Largañosa en 2014, ya tiene fecha. Arrancará el próximo 20 de febrero. En el banquillo se sentarán su madre, Fadila Sardut, y el compañero de esta, David Fuentes. El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado el recurso de apelación presentado por su defensa, solicitando la nulidad de las actuaciones y su confesión del crimen. Además, David Fuentes va a ser juzgado mañana por varios robos que, presuntamente, cometió en fechas cercanas a aquel crimen. En concreto, la Fiscalía pide para él 15 meses de cárcel por un delito de hurto continuado. En otro crimen, el de Sonia Meléndez Mitre, hoy tenía lugar en Gijón la vista previa. La Fiscalía mantiene la acusación de homicidio contra Abu Nendié, más conocido como Makelele, mientras que la acusación particular eleva la calificación a asesinato. La defensa, en cambio, insiste en la inocencia del senegalés, que niega haber acabado con la vida de la conocida hostelera gijonesa. Sucesos al margen. Asturias creará 10.000 empleos entre este año y el que viene. Es lo que apuntan al menos las previsiones del BBVA, que esta mañana presentaba su informe anual sobre la situación del Principado y las perspectivas de su economía. Inmaculada Rivas.
10.000 puestos de trabajo. Un tercio de ellos serán temporales. Empleos con sueldos a la baja, según Miguel Cardoso, economista jefe del BBVA Research.
Mucho de ese crecimiento del empleo se va a dar con unos salarios que van a estar por debajo del salario medio de las personas que actualmente tienen un puesto de trabajo.
La economía asturiana va a seguir creciendo gracias sobre todo al consumo privado. Avance del 2,8% este año y del 2,2% en 2017. Aún así, no alcanzaremos los niveles de renta previos a la crisis. Creceremos menos que en el conjunto de España porque tenemos menos exportaciones y menos turismo extranjero. También nos lastra la pérdida de población.
La caída, digamos, las tendencias demográficas apuntan a que muy probablemente pues el crecimiento en Asturias será de menor magnitud.
El Brexit tendrá un impacto negativo de 0,4 décimas en la economía asturiana. Las consecuencias de la era Trump están por ver.
2:53.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Asturias es la comunidad donde más han subido los precios en el último año. Según los datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística, el IPC aumentó el mes pasado en nuestra comunidad un 1,3% respecto a septiembre y acumula ya una subida interanual del 1%, 0,3 décimas por encima de la media nacional. Por sectores, el que más ha subido sus precios ha sido el de vestido y calzado, un 12%, por efecto seguramente de la nueva temporada de invierno. Por contra, los precios de ocio y cultura bajan en nuestra comunidad un 2%.
Con Caja Rural de Asturias puedes cumplir tus sueños. Tú eliges. Hipoteca con un interés fijo del 2,40% o variable con Euribor más 0,95% con revisión anual. Infórmate en nuestras oficinas o en eligetuhipoteca.com y participa en el sorteo de 10 tarjetas por valor de 100 euros. Caja Rural de Asturias. Estoy en mi casa.
Continúa hoy en Madrid la subasta eléctrica con la adjudicación de los bloques de 5 megavatios. Aunque los resultados todavía no son oficiales, la primera jornada no fue mal para las industrias asturianas. Alcoa habría conseguido un bloque de 90 megavatios para su factoría de Avilés, Asturiana de Zinc 2 y Arcelor otro. El consejero de Industria, Francisco Blanco, considera que el resultado es moderadamente positivo.
Bueno, se han cumplido las expectativas, falta por ver todavía la asignación de bloques de 5 megavatios que, como digo, también aspiran, sobre todo tanto Alcoa como Arcelor aspiran a obtener alguno de estos bloques, pero en fin, en principio la valoración es positiva.
Los trabajadores de estas industrias se muestran prudentes a la espera de que finalice la subasta y se confirmen los resultados. Desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares piensa ya en el siguiente paso, la posible venta de la factoría avilesina de Alcoa que la multinacional anunció ya hace unos meses.
Nos ha salvado la campana al parecer en la última subasta, pero bien pudiera ocurrir que esto no tuviera lugar en el futuro. Por tanto, hay que aprovechar la oportunidad estos días, estas semanas, para garantizar una venta de Alcoa que permita integrar desde el aluminio primario hasta el aluminio transformado.
Y de la industria al campo, el Parlamento asturiano tramita hoy la modificación de la ley forestal para reducir el impacto de los polémicos acotamientos de pastos. Durante toda la mañana comparecen en la Junta expertos y afectados para dar su opinión. Ecologistas y técnicos defienden el mantenimiento de la prohibición de llevar el ganado a pastar a las zonas que hayan sufrido incendios. Dictinio Belloso es el jefe del Servicio de Montes del Principado.
Para mí el acotamiento es una activación necesaria para evitar la pérdida de suelo y para evitar los agravios comparativos y para evitar que esto se vea como un castigo y no como lo que es, lo que hay que hacer es modificar la ley, pero en el sentido de lo que tienen las comunidades de nuestro entorno. Hay acotamiento automático desde el momento del incendio y por un periodo de 3 años.
Los ganaderos, en cambio, reclaman el fin de estos acotamientos, el fin de las limitaciones. Niegan que los ganaderos sean los responsables de los incendios para conseguir pastos y recuerdan que son ellos los primeros interesados en cuidar, en preservar el monte. Escuchamos a María Ángeles González, de Asaja.
Por favor, que se deje de criminalizar a un sector que es el garante de que el medio rural exista, que es el garante de que haya zonas protegidas en esta región.
La reforma de la ley forestal está impulsada por el PP, que también va a llevar esta semana al Pleno del Parlamento Regional una nueva ley de puertos en la que se plantea la reducción en un 95% de las tasas que los pescadores deben de pagar por la descarga de sus capturas. La diputada Carmen Pérez de la Mata espera contar con el apoyo del resto de los grupos para iniciar así su tramitación.
Abiertos a todo tipo de consenso y de mejorarlo. Aquí lo que pretendemos es dar respuestas históricas a demandas de pescadores, de cofradías, astilleros, clubs náuticos deportivos y, por supuesto, también a los ayuntamientos.
En Oviedo arrecia la polémica tras la decisión del tripartito de recortar en otros 50.000 euros la subvención municipal a los premios Princesa de Asturias. La oposición tacha la decisión de sectaria y perjudicial para la ciudad, mientras desde la Fundación Princesa, como ya es habitual, no hacen hoy comentarios. Sí ha hablado su director emérito, Graciano García, que no ahorra críticas para el gobierno municipal de Oviedo.
Quieren una ciudad triste, inculta, cutre y sin esperanza. En cambio, otros llevamos muchos años luchando porque queremos una ciudad alegre, la libertad, abierta al mundo.
En Avilés, toda la oposición reclama la dimisión de la concejala de festejos tras el informe de intervención que confirma las irregularidades en los pagos de las fiestas. Desde el equipo de gobierno, sin embargo, restan importancia a lo ocurrido, Mencho González.
Se trata de 10.994 euros gastados entre los años 2013 y 2016 y destapados después de que a una charanga ya disuelta Hacienda le reclamase un dinero que nunca cobró. Esto dio pie a una investigación por parte de la interventora municipal, que ha trasladado las anomalías detectadas al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía y al Departamento de Recursos Humanos para que determinen responsabilidades. En el asunto estarían implicados la edil Ana Evia y el técnico de festejos. La oposición al completo pide la dimisión de la concejala. Para el PP, el informe es demoledor.
El informe es demoledor y más aún cuando además el propio ayuntamiento esto lo envía al Tribunal de Cuentas y lo envía a Fiscalía, porque dice que puede haber indicios de delito penal.
En el Oriente, en Ponga, esta mañana se presentaban los resultados del proyecto Life Urogallo. Tras 6 años de trabajos, el Ministerio anuncia que va a incrementar el nivel de protección de esta especie, del urogallo cantábrico, como especie en peligro de extinción. Celestino Pérez.
Según los expertos reunidos esta mañana en San Juan de Beleño, Ponga, la situación actual de la especie es dramática. Por ese motivo, a lo largo de los últimos años se ha desarrollado un proyecto que pretende frenar ese declive. El siguiente paso incluirá la elaboración de un inventario real de la especie en toda la cornisa cantábrica. Fue anunciado esta mañana por los responsables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y así lo anunciaba en la COPE el director del proyecto, Ignacio Torres.
También hemos visto la necesidad de actualizar los datos de censo, que desde el 2005 no hay un censo coordinado en toda la cordillera, y el 2017 sería un año magnífico para poder.
Y una cosa más, esta mañana ha tenido lugar la constitución del nuevo Colegio de Arciprestes en la sede del Arzobispado de Oviedo. En el mismo acto han hecho profesión de fe los nuevos vicarios designados por el Arzobispo de Oviedo y ha tomado posesión de su cargo el nuevo ecónomo de la diócesis, el sacerdote Antonio Nistal Hernández. De momento es todo, continúa la tarde, continúa la información con Expósito. Nosotros volvemos cada hora con las cosas de Asturias.